Bueno, vamos a continuar pues nuestro recorrido a través de la trayectoria del pueblo de Dios, realzando el tema de la expectación mesiánica. Veíamos cómo, tras la dura experiencia del destierro de Babilonia, regresan al país de sus antepasados, curtidos una vez más por las adversidades que conlleva la esclavitud, y azuzados por el profeta Ezequiel, activan cada vez de forma más fuerte el tema de la conciencia personal. Cada individuo se sabe responsable con respecto a Dios. No basta con meterse dentro de la dinámica del pueblo. Cada persona concreta tiene que ventilar, resolver sus propios problemas cara a ese Dios que nunca cesa de motivar y activar la historia. Por eso los profetas van cediendo paso a los sabios de Israel. Sabia es la persona no que tiene muchos conocimientos, sino que tiene una ponderación a nivel vivencial, que ha logrado ese equilibrio interior tan necesario para arrostrar los problemas con una serenidad y una quietud asombrosas. Los sabios van aflorando dentro de la conciencia del nuevo pueblo. Este sufre un revés tremendo en el siglo IV antes de Cristo. Decíamos al final de la exposición anterior que, liderados por Alejandro el Magno, los macedonios, diríamos hoy los griegos, consiguen conquistar todo el antiguo imperio persa. Y es sabido que tras el retorno, tras la dura experiencia del cautiverio, fueron los persas los que controlaban de alguna forma la trayectoria del llamado pueblo de Dios. Los persas ejercían su control a través de los sátrapas, que tenían una postura o una política bastante tolerante. De repente, todo el bloque mesoriental se ve fuertemente sacudido por las conquistas de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, que según cuenta la historia, era un hombre genial, tenía muy claro que para mantener una conquista había que acudir no tanto a las armas cuanto a la cultura. Es decir, si tú conquistas un pueblo y lo quieres mantener bajo tu control, procura no tener que recurrir a las armas, sino infundirles tu propia savia cultural. Si metes tu cultura en el pueblo previamente conquistado por ti, habrás logrado que ese pueblo te permanezca aliado, te permanezca fiel, o cuando menos no se intente rebelar contra tu control, contra tu dominio. Fiel a ese lema, Alejandro el Magno propulsó el tema de la llamada helenización, es decir, meter la cultura griega dentro de todo el antiguo imperio persa. Formaba parte de ese bloque el llamado pueblo de Dios. Y los judíos siempre han sido inconformistas. Y por otra parte, siempre se han aferrado para sobrevivir al tema de su compromiso religioso. Tan pronto como los ejércitos de Alejandro el Magno comienzan a imponer el tema de la nueva cultura, el llamado pueblo de Dios acusa un revulsivo tremendo. ¿Qué va a pasar con nuestra tradición? ¿Tendremos futuro al quedarnos metidos dentro de un nuevo módulo cultural? Esa pregunta era inevitable, máxime sabiendo, como lo sabemos, que todos los judíos estaban plenamente convencidos de que Dios hablaba hebreo. Nos puede parecer una trivialidad, pero ellos lo habían metido hasta los tuétanos. Dios habla hebreo. ¿Qué sucede? De repente Alejandro el Magno, a través del proceso de inculturación, va introduciendo el idioma griego. Lo tenemos que asumir si nosotros nos dejamos influenciar por la nueva lengua. No podremos relacionarnos con nuestro Dios, habida cuenta que el Dios de nuestras tradiciones siempre se ha expresado en hebreo. A nosotros esa trivialidad hoy tiende a arrancarnos una sonrisa. Para el pueblo en marcha generó un conflicto muy difícil de resolver. Tuvieron que otra alternativa les cabía que aceptar los imperativos impuestos por el dominador, la lengua y la cultura griegos. ¿Qué sucedió dentro del seno de la ortodoxia religiosa del llamado pueblo de Dios? Tardó poco en surgir un movimiento de comprensible resistencia. Los que apostaban por las sanas tradiciones, por todo lo que siempre se había logrado poner en pie, por las enseñanzas de los profetas, iban a dar al traste con todo lo que habían logrado acumular en el curso de varios cientos de años. Eso ellos no se lo llegaban a cuestionar. Hubo un inevitable choque. Y dentro de ese pueblo en marcha había un sector, diríamos hoy, vanguardista, que quería pues dejarse imbuir por la nueva cultura, y había otro sector que se quería mantener dentro de las lindes de la tradición. Pero ¿qué ocurre? Al dar ese viraje tan drástico dentro del flujo cultural, con la expectación del Mesías, es que ahora que nos gobiernan los griegos, Dios ya se va a desatender, se va a desocupar de nosotros. Ya no nos va a guiar. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Ya no tenemos profetas que nos lancen unas enseñanzas, que nos alienten a través de los vaticinios mesiánicos, que mantengan viva nuestra ilusión. Tenemos que forjarla nosotros mismos. No en vano, a partir del profeta Ezequiel, se ha puesto en marcha la nueva doctrina de la conciencia individual. Cada creyente ha de saberse, ha de sentirse responsable ante nada menos que el propio Dios. ¿Cómo vamos ahora a seguir alimentando la expectación mesiánica? Es entonces, por imperativos de la historia, cuando surge lo que conocemos con el nombre de literatura apocalíptica. Ya no hay profetas. Los sabios intentan regular las relaciones interhumanas. Intentan fijar criterios de comportamiento religioso y social. pero los profetas ya han desaparecido del marco histórico. Me refiero a los profetas tradicionales, a esas personas que siempre fueron aceptadas como las auténticas portadores de los designios de Dios. Y al no existir los profetas, ¿dónde agarrarse para mantener viva la esperanza del día de Yahvé, la esperanza del reino de Yahvé, la esperanza de ese descendiente davídico, conocido con el nombre de Mesías, que iba a instaurar una égida, un reino de plenitud, de armonía y de paz? Es entonces cuando surge lo que se llama la literatura apocalíptica. Esta literatura apocalíptica no está dentro de la sana tradición, pero tiene que mantener vivas las esperanzas de aquel pueblo que se ve sacudido por el nuevo embate de la cultura helenística y se encuentra de alguna forma desorientado, sin saber cómo dimensionarse nada menos que con su propio Dios. No hay profetas, surgen unos autores, anónimos todos ellos, que comienzan a elaborar y a escribir una serie de escritos que reciben el denominador común de apocalípticos, que forman parte de la llamada literatura apócrifa. La literatura apócrifa no está en la línea de la tradición. Nosotros hoy, siglo XXI, al analizarla decimos que se trata de obras nunca inspiradas por Dios. Pero estas obras, por más que no las aceptemos como fruto de la inspiración divina, reflejan las inquietudes del pueblo elegido en el siglo III, en el siglo II y en el siglo I antes de Cristo. Tienen un valor extraordinario para pulsar la tensión escatológica, las expectativas mesiánicas de aquel pueblo que había sido sacudido por la convulsión política a la cual hace unos momentos aludí. Los autores apocalípticos, para mantener viva la ilusión, porque se corría el riesgo de desanimarse de forma irrevocable, para mantener viva la ilusión, van brindando una serie de escritos. Y en esos escritos, en esa literatura conocida con el nombre de apocalíptica, se intenta fijar de alguna manera el momento en el cual Dios va a irrumpir directamente en la historia humana, va a mandar a ese esperado Mesías y se va a poner por ende en marcha el ansiado y anhelado reino de Dios. Y es curioso que en los escritos llamados apocalípticos se hacen cálculos, se hacen cábalas, y es que había que estimular a aquel pueblo que se estaba desangrando en la desazón, había que darle ánimos. Están ahora ustedes acosados por el flujo de los griegos, no se desencanten, no se desalienten, está a punto de llegar ese famoso día de Yahvé. No recuerdan, dicen los autores apocalípticos, cómo nuestro Dios hace muchos siglos se manifestó al gran rey David, garantizándole que en el momento oportuno le iba a mandar a ese descendiente por antonomasia, ese descendiente que es el llamado Mesías de Dios, está a punto de venir, no desfallezcan. Los escritores apocalípticos intentan reactivar la ilusión y hacer cábalas, hacer cálculos sobre cuándo va a llegar ese famoso día de Yahvé, cual conllevará la irrupción del esperado Mesías. Dentro de la literatura apocalíptica, no voy a entretenerme en ella, porque no es lo que más posiblemente nos pueda interesar. Son curiosas las parábolas de Enoch. Esas son tremendamente curiosas. ¿Cuál es su mensaje y su contenido? Sabemos, antes de responder a la pregunta, que el patriarca Enoch forma parte de esa genealogía que la tradición del libro del Génesis sitúa antes del diluvio universal. Una vez que Caín ha quitado de en medio a su hermano Abel, alberga, aunque sea de forma efímera, la ilusión de que ya no va a tener rival ni contrincante. De repente, Adán vuelve a conocer a Eva y el resultado de ese encuentro tendrá un nombre y su nombre va a ser Set. Set es el nuevo Abel, el que pone en marcha una genealogía de patriarcas muy buenos. En cambio, los que proceden de Caín van a representar la genealogía de los patriarcas muy malos. Los buenos van por un lado, los que proceden de Set o de Abel, los malos se van por otro, los que proceden de su epónimo llamado Caín. ¿Y qué ocurre? Que según el mito bíblico, desde el paraíso hasta el diluvio, solamente afloran 10 patriarcas. Esos, cada uno de los 10, muere a una edad muy longeva. Se ha hecho proverbial la edad en la cual muere Matusalén, 969 años. Son años, Pónganlos uno encima del otro y verán lo mucho que sube el montón. Son años. Tú y yo podemos preguntar, pero ¿es cierto que vivían tanto aquellos hombres antiguos? La respuesta es categórica, la respuesta es que no. Y entonces, ¿por qué lo dice la tradición bíblica? Nos quiere engañar. Detrás de todo relato bíblico hay que descubrir una catequesis para la comunidad. Y en eso el tema en concreto, la gran enseñanza es la siguiente: Dios a los buenos, les concede más cantidad de vida. Por eso, todos esos patriarcas que conllevan la dosis grandiosa de bondad son agraciados con un número descomunal de años. Es una forma de consignar enseñanza catequética. Cómo Dios a los buenos les agracia con un especialísimo don. Dirán, pero es que nosotros sabemos que a los buenos nos reserva la vida eterna. Ya lo sé que lo sabemos, pero en tiempos bíblicos eso no se había llegado a descubrir. La revelación va siguiendo un proceso gradual. Al no haber logrado el ser humano, activando los resortes de creyentes, descubrir que detrás de esa vida presente nos esperaba una vida con parámetros de eternidad, tenía que justificar la justicia divina vinculándola simple y llanamente con el más acá. A los buenos, ¿qué premio les da Dios? Les concede más cantidad de vida. era el don que más ha valorado y sigue valorando el ser humano. Por eso, esos patriarcas buenos parece que viven tantos años. Y hay dentro de los 10 que van, que unen el paraíso con el diluvio, un patriarca, el séptimo. El número 7 siempre fue expresión de perfección. El séptimo, que rompe el esquema. Y ese séptimo patriarca es Enoch. ¿Qué ocurre con Enoch? El pobrecito. Cuando cumple los 365 años. Nada, eso no es nada. Comparando con los 900 que todos los demás alcanzaban a cumplir. El pobre Enoch, cuando cumple 365 años, qué curioso, tantos años como días tiene un año, cuando cumple los 365, es arrebatado por Dios y se lo lleva a un mundo aparte. Con lo cual queda claro que ese patriarca no llega a morir. Es el gran patriarca Enoch. ¿Y dónde se lo lleva Dios? Nadie lo sabía. Comienzan a aflorar las tradiciones. Alguna sugería que el patriarca Enoch estaba en algún asteroide por ahí cercano, a la espera de volver a regresar cuando llegara el famoso día de Yahvé y cuando irrumpiera el personaje conocido con el nombre de Mesías. Por eso, cuando irrumpe en la historia, llegará el momento en el cual nos tendremos que interesar por él. Cuando irrumpe en la historia Juan Bautista, algunos judíos comienzan a preguntarse, ¿acaso será Enoch? Porque pensaban que Enoch iba a regresar. Estaba oculto allá en algún asteroide cercano. Era lo que atestiguaba alguna tradición. Otras tradiciones, en cambio, sugerían que Dios se le había llevado consigo, cosa que era muy difícil de asumir por una razón teológica elemental. Y es que ellos estaban plenamente convencidos que en el cielo solamente moraba Dios. Él no quería que nadie se metiera en sus dominios. Había hecho una excepción con Enoch. Una tradición decía que no, y otra se aventuraba a suscribir que sí. Pues bien, anclándose en la línea de esa última tradición, el autor de las parábolas de Enoch sugiere que como Dios lo arrebató de este mundo y se lo llevó a estar con él, le fue paseando por el cielo y al llevarle de un lugar para otro le iba mostrando lo que había ahí abajo. Y Dios al gran patriarca Enoch le decía, cuando llegue el momento, yo, ahí abajo, voy a desencadenar un cataclismo tremendo, con motivo del cual todos los pueblos que no estén dentro de mi línea, dentro de mi fidelidad, van a quedar arrasados. Y el patriarca Enoch va tomando nota de todo eso. Y en un momento determinado, Dios le permite regresar acá. Y en su retorno, comienza a referir lo que Dios le ha mostrado mientras he permanecido tantos siglos conviviendo en las delicias del cielo, para que el pueblo se comience a preparar. Y en las parábolas de Enoch se habla de un trastorno cósmico, de un cataclismo tremendo, pero en todas ellas siempre predomina la misma idea. Los que se han mantenido fieles a Dios no tienen por qué atemorizarse cuando todo esto llegue a ocurrir. Va sin simple y llanamente a afectar a los enemigos del pueblo elegido. Manténganse ustedes fieles y déjense de preocuparse, porque si van acumulando inquietud, temor, ese temor les va a impedir vivir a tope, y es lo que más realmente puede interesar. Dirán, qué cosa más ingenua, casi infantiloide, lo que acabamos de evocar vinculado con las parábolas de Noé. Poco a poco, sus enseñanzas son muy profundas, tan hondas, que a ti y a mí hoy ciertamente nos pueden interpelar. ¿O es que acaso tú y yo de vez en cuando no hemos vivido atemorizados ante el miedo de que cuando llegue el momento de la verdad, Dios nos catapulte despiadadamente hacia el infierno, quedando privados por toda la eternidad de disfrutar sus delicias? Con miedo se vive muy mal. Si tú y yo vivimos acongojados por lo que cuando llegue el momento definitivo nos puede ocurrir, esa congoja nos resta fuerzas para vivir a tope el momento presente, y intentémoslo poner en pie. Cuando llegue ese momento futuro, las cosas ocurrirán tal como tienen que ocurrir, no tal como mi miedo y el tuyo en un momento determinado pretende darnos a entender. Y la mejor manera de que cuando lleguen las cosas ocurran de la mejor forma posible estriba en que tú y yo aprovechemos el momento presente. Es la única forma inteligente de reaccionar ante un tema tan crucial. Eso, nosotros cuando hacemos una pausa en nuestra rutina, lo llegamos a entender perfectamente bien, pero ¿cuántas veces nos han acosado los miedos, las angustias? Hay personas que se han pasado, no digo en el siglo XXI, a lo mejor en el siglo XVIII, o en el siglo XV, o quizá hasta ayer por la tarde pudo haber ocurrido igual. Hay personas que se han pasado gran parte de su vida acongojadas por el miedo de que cuando llegue el momento de la verdad, Dios las catapulte hacia el infierno. Con miedos se vive muy mal. Lo que nos enseña la trayectoria bíblica es que cuando el creyente se agarra fuertemente a ese Dios que actúa en la historia y en la vida, se ve liberado del trauma angustiante, y al verse con esa libertad consigue vivir de forma más auténtica y más plena. En tiempos bíblicos a los que estamos intentando aludir, eso se vivió con bastante intensidad. Los autores apocalípticos elaboran una serie de obras, todas las cuales coinciden en suscribir que llegará el momento en el cual Dios irrumpirá de forma muy fuerte en la historia. Pero como previamente Ezequiel había desarrollado la conciencia individual, tú, yo, no tenemos por qué preocuparnos si en nuestras vidas hemos jugado totalmente limpios con Dios. Las amenazas, los traumas, los castigos están reservados a las personas que se han mantenido de espaldas al reto divino. Si un individuo se ha mantenido dentro de la línea de la fidelidad, no tiene por qué acongojarse por dentro. Los autores apocalípticos, aunque hablen de catástrofes, de cataclismos, intentan ahuyentar la angustia y al propio tiempo concienciar al pueblo de que está cercana la intervención de su Dios. Lo mismo que nos ocurre a ti y a mí. Cuanto más vamos avanzando en la vida, más cerca estamos de encontrarnos con el juicio decisivo de Dios. Eso es cuestión inapelable. El pueblo en marcha, cuanto más recorrido lleva en su historia, más cerca se encuentra de encontrarse con el día de Yahvé. Los autores apocalípticos eso lo tienen claro, y lo que pretenden ante todo y sobre todo es serenar los ánimos de aquel pueblo que ante el cambio de cultura se encuentra en un desconcierto casi total. Sin embargo, a pesar del afán de los autores apocalípticos, tenemos las parábolas de Noé, tenemos el cuarto libro de Esdras, tenemos el testamento de los 12 patriarcas, tenemos los salmos de Salomón, tenemos el libro de los jubileos. Todos esos hablan de la expectación mesiánica, de la llegada del Mesías. Intentan los autores serenar los ánimos, calentar por otra parte la ilusión, sabiendo que Dios, cuando llegue ese momento, a los que encuentre preparados les va a dar un abrazo, no les va a castigar. No hay por qué apostar por el miedo, por la congoja y por la incertidumbre. Hay que intentar responder día a día al reto que la propia existencia nunca cesa de plantear. El pueblo de alguna forma va recobrando la serenidad. Bien es cierto que los sucesores de Alejandro el Magno cada vez le van acosando más, se van enfrentando más a las sagradas tradiciones. Y llega un momento, siglo II antes de Cristo, que va a marcar un hito descomunal. Es el momento en el cual un emperador seléucida, Antíoco Epífanes IV, que había mantenido una guerra contra los Ptolomeos, los Lágidas de Egipto, se había quedado sin fondos, y al regresar hacia Antioquía, que era la capital de los seléucidas, se encontraba en Siria. Al regresar a su ciudad, pasa por Jerusalén. Y al encontrarse en la ciudad santa, se fija, como no iba a hacerlo, en el templo, donde, para enaltecer la gloria de Yahvé, se conservaban todos los grandes tesoros. Y Antíoco Epífanes se dice a sí mismo: si saqueo el templo y logro llevarme sus tesoros, las arcas de mi imperio, que están vacías, de alguna manera se volverán a llenar. Y tiene el atrevimiento, la osadía de introducirse dentro del templo, profanarlo, saquearlo y llevarse los tesoros a Antioquía de Siria. El pueblo judío siempre ha sido intransigente en temas de religión. Cuando se ve totalmente sacudido por esa forma de proceder, se dicen los que se mantienen fieles a los designios de Dios, eso no puede seguir soportándose. Tenemos que hacer algo para acelerar la venida del día de Yahvé, porque de lo contrario, los griegos nos acabarán aniquilando, lo que acaba de hacer Antíoco Epífanes IV, eso no se puede tolerar, no se puede consentir. Se ha metido dentro del santuario. Los tesoros les interesaban, pero mucho más ver cómo se había atropellado el valor de sus sacrosantas tradiciones. Eso no lo podían consentir. Cuando un pueblo se siente traído en lo que más le llega a interesar, tarde o temprano siempre acaba reaccionando. Y en ese momento de reajuste, si tiene muy arraigado el sentido religioso, siempre se formula una vez más las consabidas preguntas. ¿Qué está haciendo nuestro Dios? Nosotros decimos que es la única divinidad auténtica. Los griegos dan culto a los ídolos, pero nuestro Dios está dormido. ¿Qué es lo que está haciendo? No se ocupa de nosotros. En esa fase de reflexión siempre se llega a unas conclusiones del todo positivas. Y eso es lo que realmente ocurrió. Un sector del pueblo israelita, del pueblo judío, se dijo, para facilitar a Dios la injerencia en la historia, la presencia del Mesías, hay que rebelarse contra el opresor. El tema de la lucha armada, el tema de la rebelión, el tema de la revolución. Y otro sector dentro de ese pueblo se dijo, no, no, quien nos va a librar es Dios. Lo que tenemos que hacer es intensificar la plegaria. Es decir, cuando hay una encrucijada y hay un conflicto, se intenta buscar una solución. Y en esos casos siempre aflora una doble alternativa. O yo me agarro a la espada, hoy día me agarro a mi esfuerzo, o me pongo incondicionalmente en manos de Dios. Es la doble alternativa que al ser humano se le presenta. Tú te encuentras a nivel personal en un momento de oscurantismo, de desconcierto interior, te revisas y acabas reaccionando. Siempre te aflora una doble alternativa. O intentar aferrarte a tu esfuerzo personal, hacer esto, lo otro, lo demás allá, o abrirte de par en manos de Dios. El tema de la plegaria, el tema de la oración. En aquella época, quienes apostaron por la primera de ambas alternativas, pusieron en marcha las famosas guerras macabeas, que eran unas guerras de liberación. Estaban vejados, estaban oprimidos. Tenían que sacudirse el yugo del opresor. Pero los que apostaban por abrirse incondicionalmente en manos de Dios, los famosos hasidim o hasideos, se retiraron al desierto. Se dijeron, si queremos poner fin a esa opresión que cada vez se va acentuando más, no lo vamos a lograr a fuerza de espadas o lanzas, sino consiguiendo que intervenga de forma drástica toda la fuerza de nuestro Dios para ello. Hemos de motivarle, ¿de qué forma? Acudiendo a la oración. ¿Cuál es el escenario más idóneo? El desierto. De ahí que un sector del judaísmo apuesta por retirarse al desierto y allí, en la soledad, en el silencio, en el solar, en el ambiente bucólico, abrirse de par en par para lanzar una incesante súplica cifrada en recibir la ayuda tan necesitada de todo un Dios. El movimiento espiritual tuvo una fuerza extraordinaria. Ese movimiento honró al pueblo en marcha. Lo que ocurre es que a la hora de la verdad, desde una perspectiva socio-religiosa, lo más notorio fue lo que confluyó en las famosas guerras macabeas. Estas fueron una lucha por la liberación, una lucha por la autonomía, por sacudirse el imperio de los Seleúcidas, en último término por conseguir un reino de libertad. ¿Quién tenía que poner en pie ese reino? ¿Los macabeos o Yahvé? La tradición siempre apostaba por la segunda alternativa, pero como Yahvé no acababa de actuar y cundió la crisis de nervios para afrontar y arrostrar el problema planteado por la opresión de los Seleúcidas, los macabeos activaron las famosas guerras de liberación. Y en esas guerras consiguieron sacudirse el yugo de los griegos, el yugo de los Seleúcidas. En el ínterin, los jasideos permanecían en el desierto, levantando sus manos hacia Dios para pedirle su ayuda. En tiempos de Jesús, poco a poco iremos concluyendo al punto que me interesa, en los monjes esenios de Qumran formaban parte de este movimiento, estaban dentro de la ansia de que fuera Dios el que interviniera para liberarle de todo yugo, de toda vejación, de todo imperio que intentaba acosarlos o acorralarlos. Y dentro de esa misma trayectoria tendremos que situar la figura de Juan Bautista, pero antes volvamos a entroncar con lo que estamos intentando clarificar y veremos cómo los macabeos pues lograron un triunfo descomunal. Entonces ya va a intervenir Dios, pero Dios no intervenía. Es decir, ellos nombran un rey, un soberano. Teóricamente se han liberado de los griegos, pero al cabo de unos cuantos años vuelven a meterse los romanos. Esa no es la solución, esa no es la clave. ¿Dónde está la solución? En Dios. El tema de la fe, es decir, si tú a lo largo de tu vida te encuentras con momentos difíciles y buscas superarlos y buscas una solución, de la forma que sea, si por dentro mantienes una tesitura de creyente, siempre llegarás a la misma conclusión. La clave tienes que buscarla en la acción del propio Dios. Un Dios que se meta profundamente en las coordenadas de tu propia vida. Una vez que los macabeos logran sacudirse el yugo de los Seleúcidas, que instauran una dinastía de los llamados asmoneos, porque arrancan de los de Asmón, creen que de alguna forma han facilitado a Dios la labor para que irrumpa en la historia del pueblo, pero van pasando los años y se ve que las cosas no son así. Los del desierto siguen manteniéndose en él, siguen rezando. El tema de la oración siempre ha tenido una importancia incalculable. El ser humano tiene que abrirse de par en par a Dios para que Dios irrumpa en su propia historia. Si tú atraviesas un momento difícil en tu vida, intentas salir airoso, no te quepa la menor duda que el recurso mágico siempre vas a encontrarlo en la oración. Pero orar no es catapultar a Dios con súplicas. Orar es abrirse sin condiciones para que nos irrumpa por dentro toda la incontenible fuerza de Dios. A veces nos han intentado inculcar que orar, ante todo y sobre todo, es hablar a Dios. Yo les diría que orar ante todo y sobre todo, es escuchar a Dios. Lo que tú y yo vayamos a decirle, Él lo sabe de antemano. Los ignorantes somos tú y yo. Necesitamos día a día ir enriqueciendo el acervo de nuestras vidas, para lo cual hemos de escuchar lo que en cada momento desee transmitirnos Dios. La oración conlleva ante todo y sobre todo una tesitura de escucha, de apertura, para que sea el Dios el que irrumpa dentro de mi propia andadura personal. El pueblo en marcha llegó a esa autoconvicción viendo que a fuerza de espadas y de lanzas no logró lo que desde la época del rey David estaba tan afanosamente ansiando conseguir. Los que se metían en el desierto levantaban sus manos a Dios en busca de una ayuda, pero ese Dios tiene que actuar. Los escritores apocalípticos, ante esa crisis de nervios, intentaban mantener viva la esperanza de que la presencia de Yahvé se haría sentir de un día para otro. Iban pasando los días, los meses, los años, y ese Dios parecía que se resistía a intervenir. Incluso tras la victoria operada por los macabeos y tras la instauración de la dinastía Asmonea, al cabo de unos 50 años se meten los romanos y comienzan una nueva fase de opresión. Dan cierta libertad a través de Antípater y sobre todo de Herodes el Grande, pero los romanos son los que siguen imponiendo su ley. La crispación de nervios cada vez se hace más notoria. ¿Qué va a pasar? Vamos acumulando siglos de historia. Siempre estamos ansiosos de que irrumpa en nuestra andadura Dios, pero es que Dios parece que no quiere escucharnos. Los del desierto se afanan por abrirse de par en par para que se introduzca en su trayectoria la fuerza de lo divino. Los que están involucrados en un sistema sociológico totalmente distinto comparten su misma inquietud. Pero ¿qué hace Dios? ¿Es que Dios se resiste a intervenir? Esa pregunta. ¿Cuántas veces nos las vamos haciendo tú y yo en el curso de nuestras vidas? Sacamos la impresión de que Dios aparentemente está dormido. Es que Dios no acaba de intervenir. Dios intervendrá cuando quiera y de la forma que desee hacerlo. No somos tú y yo quienes vamos a indicarle de qué manera tiene que intervenir. Van pasando los años, se va acentuando la crispación, los romanos han impuesto su ley, Herodes el Grande es un monarca despótico que está constriñendo la conciencia del judaísmo, y este una vez más tiende a reaccionar. Mándanos al Mesías. Dentro de esta inquietud aflora un personaje a finales ya del siglo I antes de Cristo, o mejor, actuando ya en la primera parte del siglo I de nuestra era, un personaje que recoge todo el flujo del Antiguo Testamento y logra verterlo sobre la expectación inminente del Mesías. Ese personaje tiene un nombre, es Juan el Bautista. Juan Bautista está dentro de la trayectoria del Antiguo Testamento. Juan Bautista recoge el flujo de la tradición y, situándose a la orilla del río Jordán, comienza a lanzar un mensaje que interpele la conciencia de los creyentes, de todo el pueblo. No, desde Isaías se tenía claro que el encuentro con la presencia de lo divino se iba a centrar en el famoso resto fiel. Lo importante es que haya un resto que se mantenga acorde con los criterios fijados por Dios. Juan el Bautista comienza a proclamar un mensaje, y el mensaje del Bautista, que se ensambla con los antiguos profetas, el Bautista es considerado el último profeta del Antiguo Testamento, que a través de él se introduce la trayectoria en el ámbito neotestamentario. Juan el Bautista lanza un mensaje situándose a las orillas del Jordán. A veces nosotros llegamos a creer que el Bautista era el único que bautizaba junto al Jordán. Si tal pensamos, erramos, porque en el judaísmo de aquel tiempo, cercano a la irrupción de Jesús de Nazaret, se había activado de forma profusa el rito bautismal. Se bautizaba la persona que pretendía dar un cambio a la orientación de su mente. Se bautizaban eistemetania, para un cambio de actitud de mente. Y en el río Jordán había apostados muchos bautistas, y cada uno pues tenía un poco, diríamos, su propia especialidad. Y dentro de ese flujo de bautistas hay un personaje que para nosotros ofrece una relevancia singular: es Juan, el cual se haya emparentado con Jesús de Nazaret. En los relatos llamados de la infancia, tal como los presenta sobre todo el autor de Lucas, se ve que hay un nexo muy profundo entre el Bautista, precursor, y Jesús de Nazaret, el auténtico Mesías de Dios. ¿Cuál es el cometido del Bautista? Preparar los caminos del Señor. Va a llegar el Mesías. El Mesías está a punto de irrumpir en la historia humana. Ese día de Yahvé se va a poner en marcha. El Malhut, el reino de Dios tan profundamente esperado a través del Antiguo Testamento, se va a tornar una realidad. Prepárense para recibir al Mesías. Urge, apremia, está a punto de llegar. El Bautista, con su mensaje, intenta sacudir las conciencias del resto fiel, del grupo de incondicionales, diciendo: cuando llegue el Mesías, que no les encuentre fuera de juego, que estén totalmente preparados. Y ese Mesías va a llegar no de la forma como muchas veces se está pensando, sino en la línea que había trazado siglo antes el famoso autor conocido con el nombre de Deutero Isaías. El Deutero Isaías había hablado de un Mesías que vinculaba con la figura del siervo de Yahvé. Este siervo de Yahvé, que es un personaje enigmático, a juicio de muchos intérpretes, en un primer momento se pudo asociar nada menos que con el propio pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel, cuando llegara el momento oportuno, iba a quedar plasmado y vertido en ese nuevo Israel que nosotros como creyentes identificamos con Jesús de Nazaret. Juan el Bautista intenta preparar las conciencias para que cuando llegue el Mesías les vaya a encontrar preparados. Nosotros, dentro de un mes, vamos a celebrar la Navidad, pero como les decía al comienzo, la Navidad no es un hecho que debe evocarse cual ocurrido hace 2000 años. En la celebración de la Navidad, lo que a ti y a mí nos interesa no es poner en pie el acontecimiento que hace 20 siglos ocurrió en el pueblecito de Belén. A ti y a mí, como creyentes, lo que realmente nos importa es que Jesús, como Mesías de Dios, nazca en lo más hondo de nuestras entrañas. Pero para que ese nacimiento se torne realidad, lo mismo que en su momento proclamaba con denuedo el Bautista, hoy nosotros podemos de alguna forma reiterar: es indispensable que el creyente se disponga con la actitud requerida. ¿Qué intentaba inculcar el Bautista? Un cambio de mente. ¿A qué había que renunciar? A lo banal. ¿Por qué había que apostar? Por lo auténtico. Para ti y para mí, la banalidad tendrán nombres concretos, pueden llamarse indolencia, conformismo, opulencia, consumismo, qué sé yo cuántas cosas más. Y a lo mejor eso que recibe el común denominador de banalidad está catalizando nuestra existencia. Si tal fuera, de vez en cuando eso suele ocurrir. En el momento en el cual nos disponemos para recibir al Mesías, la fiesta de la Navidad, haciendo nuestro el eco del mensaje que el Bautista proclamó hace 20 siglos, nos sabemos invitados a dar la espalda a la banalidad y afrontar con entereza el reto de la realidad. Y para ti, para mí, ¿qué es lo real? Lo que está de acuerdo con las coordenadas existenciales que a través de Jesús nos viene a brindar nuestro Dios. Dios ha irrumpido en la historia. Es decir, Dios en la historia nunca deja de intervenir. Es inútil o es absurdo o es ridículo pretender que Dios en la historia del pueblo elegido única y exclusivamente intervino en el momento en el cual nació en Belén Jesús. No cesó de intervenir, unas veces con admoniciones, otras veces con represalias, otras veces con comprensiones. Iba jalonando la historia del pueblo desde el silencio, desde el anonimato, sin estruendo, sin llamar sorprendentemente la atención, de la misma forma que Dios no deja de intervenir en la historia de nuestras vidas, y lo hace sin llamar la atención, sin alborozo, desde el silencio, desde la normalidad. Ahora, eso sí, de vez en cuando es indispensable tener un revulsivo interior, hacer un alto en el camino, como hizo reiteradamente el pueblo de Dios. Y en casos así siempre surge la pregunta: pero Dios, ¿cuándo nos vas a mandar el Mesías? Es que deseamos vivir con mayor holgura, con mayor tranquilidad, con mayor delirio y frenesí. ¿Cuándo nos vas a mandar el Mesías? El Bautista, engarzando con esa pregunta, lanza un mensaje, y en él se limita a decir: conviértanse, dejen atrás lo vano, la banalidad, y intenten aceptar todo lo que realmente da sentido a la existencia. Se estarán disponiendo para que intervenga Dios en la historia de sus vidas. Tú y yo sabemos que esa intervención de Dios ha de vincularse con Jesús de Nazaret. Pero no perdamos de vista que cuando Jesús intervino en la historia humana, nació, vivió y murió dentro del pueblo judío, y el 90 y tantos% de los judíos ni le conoció ni le quiso reconocer. ¿Por qué? Porque estaba enfrascado en intereses banales. El Bautista le intenta sacudir del letargo. No se mantengan en esa actitud. Reaccionen, que a tiempo están, siempre se está a tiempo para reaccionar. De vez en cuando hay personas que dicen: yo, que voy a cumplir los 84, a mi edad voy a reaccionar. Nunca es tarde para una reacción ante el reto que recibimos de Dios. No se mide por años, se mide por actitudes, y esa actitud honra profundamente al creyente. El pueblo israelita, el pueblo llamado elegido, llevaba 12 siglos de andadura intentando reaccionar, unas veces mejor, otras veces peor. Llega el Bautista y presenta ahí algo inminente, irrumpe en la historia de Jesús. ¿Qué ocurre? Que la inmensa mayoría de los judíos siguen haciendo lo que hacía antes, pero ¿por qué su presencia no es estéril? Porque empalma con un resto fiel, y este resto fiel sí se adhiere a su oferta, este resto fiel sí que consigue reaccionar, y a través de este resto fiel se va a poner en marcha un movimiento religioso cuyo nombre es cristianismo, dentro del cual nos encontramos actualmente tú y yo. Y para ti y para mí, la presencia de Jesús de Nazaret, su nacimiento en Belén, su llegada de parte de Dios, es lo más grande que ha acontecido en la historia de la humanidad, puesto que como creyentes que somos, compartimos la firme convicción de que al encarnarse en Nazaret y al nacer en Belén, el Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo presente en la historia humana. Y a partir del momento en el cual esa historia cuenta con la acción directa de todo un Dios, adquiere una dimensión, una perspectiva totalmente novedosa. Por eso nos va a interesar, eso lo dejamos para la tarde, ver cómo Jesús, en el momento de su nacimiento, se presenta como ese Mesías, y qué es lo que en cuanto Mesías intentó ofrecer, porque su oferta sigue en pie después de 20 siglos. Sigue en pie para ti y para mí. Por eso les decía al principio que como preparación para la Navidad, lo que hace falta es un encuentro con nuestro propio interior para ver si necesitamos un cambio y en qué sentido nos lo tendríamos que infundir. Porque cuando Dios irrumpe en la vida del pueblo o en la vida de una persona, esta vida siempre experimenta una sacudida descomunal. Veremos lo que implica el nacimiento de Jesús, lo que él ofrece como Mesías, porque recordarán que en toda su actuación pública no hizo más que anunciar el reino de Dios. ¿Qué reino? El mismo que durante 1000 años estuvieron esperando los israelitas, el reino de Dios, la presencia de Dios en la historia. Esa presencia sigue viva incluso en el día de hoy. Intentaremos conectar con ella en la exposición de la tarde, porque ahora el tiempo ya se nos consumió. Habíamos dedicado 1 hora, la hora ya se acabó.